Estás escuchando SBS en español.
Aquí comienza Hora 13.
Y cuando el reloj marca las 13 horas con 16 minutos, te doy la bienvenida nuevamente a Hora 13, tu programa diario en español de radio SBS. Este jueves 28 de julio del 2022, te saluda en los micrófonos Esther Lozano. Encantada, como siempre, de acompañarte en esta tarde. Espero que estés teniendo un buen día. En los controles nos acompaña Harry Tsanti. Lo primero, desde SBS queremos mandar un saludo muy afectuoso a nuestros hermanos peruanos que hoy celebran su Día Nacional. Este 28 de julio cumplen 201 años de independencia del país, así que desde aquí te deseamos que disfrutes mucho de tus festividades allá donde estés. Y hoy en Hora 13 tenemos que hablar del COVID porque Australia ha sido noticia a nivel internacional esta semana, ya que las hospitalizaciones por el virus alcanzaron un récord el lunes. Y hay problemas en los hospitales porque no dan abasto por la subida de casos, sobre todo por culpa de las nuevas variantes de Omicron. Aquí te contaremos. Y en este invierno, que para algunos está resultando especialmente frío en algunas partes de Australia, te vamos a hablar de sistemas de calefacción en tu casa. Vamos a traer opiniones de expertos sobre los pros y los contras y sobre todo teniendo en cuenta la subida de los costos de la energía. Te vamos a hablar también de un festival de cine latinoamericano y de deportes. Todo esto hasta las 2 de la tarde. Quédate con nosotros. Australia. Nuestro país ha sido noticia a nivel internacional esta semana, ya que las hospitalizaciones por COVID-19 alcanzaron un récord el lunes, con 5.433 casos, eclipsando así el récord del 25 de enero, donde había 5.390 personas hospitalizadas. Hasta este miércoles había ya 5.571 personas en el hospital con COVID, incluidas 165 en unidades de cuidados intensivos. Investigadores del Centro Nacional para la Investigación y Vigilancia de la Inmunización y el Instituto Kirby han publicado un segundo informe de vigilancia serológica que revela que el 46% de la población de Australia había contraído el COVID a principios de junio y antes del comienzo de la reciente ola de Omicron. Sobre el alto número de contagios y su impacto en el sistema de salud, Carlos Colina preparó el siguiente informe.
A medida que las variantes Omicron de COVID-19 siguen alimentando el aumento de casos en toda Australia, se vuelve a prestar atención a las máscaras como una forma sencilla de prevenir la propagación del virus. Las tasas de casos y muertes por COVID-19 en Australia son ahora una de las más altas del mundo per cápita y las cifras están empeorando. Esto ha llevado hace unos días al Consejo de Ministros a recomendar encarecidamente el uso de mascarillas en interiores cuando sea apropiado y las autoridades han advertido que la actual ola de COVID-19 en Australia alcanzará probablemente su pico máximo en el mes de agosto. Sobre este punto, Sara Carrillo, investigadora del Centro de Economía de la Salud de la Universidad de Monash y experta en salud pública, nos daba su opinión.
Yo creo que estamos todos así como en conflicto de no nos queremos contagiar, pero al mismo tiempo que nos dejen un poco tranquilos. O sea, ese es el problema. El problema es que hay que hacer un balance entre la salud mental y la salud y el COVID, ¿no? Y la salud física. Si tú ves en Europa, o sea, ni siquiera están mirando quién se contagia y quién no se contagia. Ya directamente están obviando la situación. Yo creo que las mascarillas en interiores deberían ser más, ya decir que sí, que la gente lleva mascarillas en interiores, por lo menos, ¿no? Es lo más fácil. Pero lo que dicen es eso, o sea, si tú ves en transporte público, menos del 50% lleva mascarilla. O sea, que poner reglas que la gente no sigue, no sirve para mucho.
Era Sara Carrillo de la Universidad de Monash. En este marco, médicos y enfermeras advierten que el sistema sanitario australiano se está resquebrajando bajo la presión de los niveles récord de hospitalizaciones por COVID-19, la escasez de personal y los problemas de financiación a largo plazo. Sobre el impacto que está teniendo sobre el sistema de salud el COVID-19, conversamos con la doctora general Federica Varela Guidetti.
Sí, bueno, como habrán visto ya ustedes en las noticias, el impacto que está teniendo a nivel hospitalario es tremendo. No dan abasto los hospitales por la cantidad de casos que estamos teniendo. Y a nivel de consultorio, sí, tenemos muchísimos más pacientes llamando, diciendo que están con casos de COVID o que están con síntomas, pero esa es la otra cosa muy común que vemos, que nos dicen que tienen síntomas, pero que el test rápido les da negativo. Y eso es algo que tenemos que estresar muchísimo, que no se confíen en el test rápido. Si tienen sintomatología, deben aislarse o deben por lo menos tomar las precauciones necesarias como para no estar cerca de gente que puede estar inmunocomprometida y hacerse el test del PCR, porque estamos teniendo demasiados casos.
Bueno, en ese sentido, bien lo indica un estudio, se calcula que más de la mitad de los australianos ya han tenido COVID-19. Sin embargo, en este momento estamos con la variante Omicron B4 y B5 que se caracterizan por ser altamente contagiosas. En ese sentido, también, ¿cuál ha sido el impacto para las personas con esta nueva ola en términos de recuperación o en términos de la severidad del virus, sabiendo que la gran parte de la población, de todas maneras, al menos tiene dos vacunas ya puestas?
Sí, bueno, yo creo que lo único positivo que podemos sacar de esta nueva ola es que estas nuevas variantes sí son mucho más infecciosas, especialmente la BA5, pero en cuanto a severidad, por ahora no estarían siendo al punto de llegar a causar enfermedad severa en la mayoría de los casos. ¿Y esto por qué se debe? Porque la gran mayoría de la población ya está vacunada, gracias a Dios. Y o también han tenido en algún momento COVID y eso también les provee cierto grado de inmunidad. Pero de todas formas hay que tener cuidado. En la gran mayoría, como le decía anteriormente, no causa enfermedad severa, pero siempre está esa persona que tiene su sistema inmune comprometido y a esa persona sí le va a potencialmente causar una enfermedad severa. Entonces, en ellos todavía hay que tener mucho cuidado y por eso como población general tenemos que cuidarnos todos.
Bueno, también hay preocupación por la falta de información sobre tratamientos disponibles que las personas pueden tener contra COVID, sobre todo los tratamientos con antivirales y cómo se pueden acceder. Realmente, ¿cuál es la facilidad para una persona que tiene COVID acceder a antivirales? ¿Cuál es el proceso que debe tomar o si se puede ir directamente a una farmacia y pedirlos?
No, para poder tener acceso a un antiviral tienen que sí o sí hacer una consulta médica para que nosotros podamos ver principalmente cuáles son los síntomas que presenta, desde cuánto que está con los síntomas. Y es muy, muy importante también que el médico que lo evalúe tenga en cuenta qué medicamentos está tomando ya de antemano, porque estos antivirales pueden chocar bastante seriamente con algunos medicamentos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado al momento de prescribir estos antivirales para no causar más daño. Por eso es importante que siempre consulten con su médico y ahí se evalúa si es que el proveer antivirales va a ser más beneficioso o va a ser contraproducente. Pero siempre consultar primero, por favor.
Bueno, volviendo al punto de los contagios, sabemos que hay muchísimas personas que se contagian, pero no hay una directriz directa por parte de los gobiernos para las restricciones. Solo hay recomendaciones de utilizar el barbijo, el tapabocas, de tener cierta distancia social y de ser precavidos. Pero ¿cómo está falta también de una política normativa por parte de las autoridades? Está haciendo que esto también tenga efectos más amplios en la comunidad.
Sí, totalmente de acuerdo. Yo lo que pienso es que también la población en general ya está como que tan agobiada de tanto tiempo que se le ha aplicado un mandato de decir tienen que sí o sí usar barbijo, tienen que estar aislados en sus casas, tienen que tantas prohibiciones por tanto tiempo que es como que por ahí pienso el gobierno tiene un poco de temor en salir de nuevo a decir, bueno, de nuevo vuelvan a ponerse todas las máscaras porque saben cómo la población puede llegar a reaccionar, pero hay que tratar de transmitir algún tipo de información de salud preventiva porque esto se está yendo fuera de control ya. Pero sí me parecería bueno que el gobierno actúe más firmemente, sería fantástico. Pero la gente tiene que también darse cuenta de que con estos casos así no tenemos otra opción que cuidarnos y la mejor forma es tomar medidas de precaución que son mínimas. En lugares cerrados, lugares donde hay mucho amontonamiento de gente, los shoppings. Yo voy acá al shopping que tengo cerca de casa y es impresionante la cantidad de gente y nadie, creo que un 5% usando barbijo nada más. Entonces, eso explica la cantidad de casos que estamos teniendo. Entonces, medidas mínimas como seguir teniendo cuidado con la higiene de las manos, el uso de barbijo, el mantener distancia, especialmente ahora en esta nueva ola, con esta nueva ola.
Bueno, ¿qué tan importantes realmente entonces son los refuerzos, la tercera y la cuarta dosis, sabiendo que es tan contagiosa esta enfermedad y que ni siquiera cuando uno tiene la tercera o cuarta dosis puede ser inmune al contagio?
Son muy importantes en el sentido de que, de nuevo, evitan enfermedad severa. Estamos viendo que eso sí, en estudios se ha demostrado que disminuye el riesgo de internación de un paciente que se ha admitido en terapia intensiva hasta en un 70%. Entonces, si vamos sin dosis de refuerzo, la inmunidad contra el virus cae y cae y cae y llega un momento en que vamos a ser totalmente vulnerables a tener otro tipo de infección por el virus y una infección severa. Por eso es tan crucial que las personas, por sobre todo las personas mayores de 70 años o personas con enfermedades crónicas, que se apliquen su dosis de refuerzo. Y sí, contagiarse se pueden llegar a contagiar. Eso lamentablemente con estas variantes no se estaría pudiendo evitar con las vacunas, pero al menos no van a tener una enfermedad severa que los va a hacer terminar en el hospital en terapia intensiva. Van a tener un cuadro gripal a lo sumo, algún malestar general por unos días, pero no van a terminar en terapia intensiva, que ese es el fin más importante, no llegar a tener que necesitar un respirador para poder mantener la oxigenación. Eso es lo que no queremos en los pacientes, que terminen en ese estado tan grave.
Doctora Federica Varela, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Radio CBS.
No, gracias a ustedes. Hasta luego.
Australia. En este invierno tan frío para algunos aquí en Australia, elegir el sistema de calefacción adecuada para el hogar se vuelve más fácil cuando se conocen las ofertas disponibles. Y si no se puede cambiar lo que ya tiene uno instalado, hay formas de mejorar la eficiencia energética y también económica. Contrariamente a un mito popular, nuestro continente Down Under no está soleado ni cálido durante todo el año en gran parte de su territorio. Pero cuando se trata de sistemas de calefacción, los hogares australianos generalmente están rezagados con respecto a sus contrapartes del hemisferio norte. El doctor Sven Teske, nacido en Alemania, profesor asociado y director de investigación del Instituto para el Futuro Sostenible de la Universidad Tecnológica de Sydney, tiene una experiencia de primera mano sobre esto.
I have to say I'm coming from a very cold country, but I never ever freeze so much.
Tengo que decir que vengo de un país muy frío, pero nunca me he congelado tanto en casa como en Australia, porque simplemente no hay ningún sistema de calefacción instalado. Y una de las razones es probablemente que el periodo de uso de la calefacción es muy corto. Son solo 3 meses como máximo, mientras que el periodo de calefacción en Europa, de donde soy, es de entre 8 y 9 meses. Por eso la necesidad de implementar sistemas de calefacción no es tan apremiante, decía el doctor Teske. Esto explica por qué la calefacción central no es tan común en Australia, según dice también Chris Barnes. Él es un experto en calefacción para el hogar del Grupo de Defensa del Consumidor Choice. Sin embargo, la calefacción central sigue siendo popular entre aquellos que prefieren calentar toda la casa. La calefacción central no creo que sea tan prevalente en Australia como lo es en otras partes del mundo. Cuando pensamos en calefacción central, ese es un término general, cubre bastantes cosas diferentes. Por ejemplo, un sistema de conductos en toda la casa es una forma de calefacción central. También se puede disponer de calefacción en el suelo o el piso de la vivienda o mediante radiadores de calefacción hidrónicos que utilizan agua. Y obviamente, si desea mantener toda la casa caliente, algún tipo de sistema centralizado es una buena manera de hacerlo, decía el experto Chris Barnes. Y en la parte negativa, dice Barnes, los sistemas de calefacción centralizados pueden ser menos rentables en comparación con los sistemas divididos.
Are relatively expensive to install.
Son relativamente caros de instalar y lo que uno necesita es asegurarse de que realmente quiere ese tipo de sistema de calefacción en su casa y que lo está usando de manera efectiva. A menudo es más rentable y eficiente desde el punto de vista de la energía calentar solo los espacios que realmente está utilizando. Eso puede significar tener, por ejemplo, algunos sistemas divididos en la casa que se puedan encender o apagar a medida que se usan en esas partes de la casa, o simplemente tener un calentador eléctrico portátil simple, decía Barnes. El doctor Teske dice que para los propietarios de viviendas interesados en calefacción libre de emisiones hay opciones, pero la mayoría no son de fácil acceso para la gente que alquila, ya que requieren de instalación. Una de las opciones más eficientes desde el punto de vista energético es una bomba de calor, especialmente cuando funciona con electricidad procedente de paneles solares.
So for homeowners, it is possible to build or to invest in a heat pump, which
Para los que son propietarios de sus viviendas, es posible construir o invertir en una bomba de calor que funciona con electricidad. Esa es la forma más eficiente si utiliza electricidad para calentar su hogar, y la electricidad puede provenir de energía solar fotovoltaica. Básicamente, este tipo de calefacción es totalmente libre de emisiones, decía Teske. Ser ecológico con la calefacción del hogar a largo plazo también es bueno para el bolsillo, como dice él.
The electricity for the heat pumps should be produced by solar panels.
La electricidad para las bombas de calor debe ser producida por paneles solares. Esto tiene muchas ventajas. Una, que el propietario de la vivienda puede producir electricidad por sí mismo y, por lo tanto, es independiente de los precios del mercado de la electricidad. Y, en segundo lugar, la electricidad se puede almacenar y, por lo tanto, puedes usarla cuando la necesites, pero aún puedes almacenar un poco y eso también es una alternativa a un sistema de baterías, decía el doctor Teske. Por su parte, Barnes dice que las condiciones climáticas variables de Australia son un factor que también define la elección del sistema o el aparato de calefacción.
A lot of people in Australia, cooling is just as important, if not more important.
Para mucha gente en Australia, la refrigeración es también muy importante, si no más que la calefacción. Por lo tanto, un acondicionador de aire de ciclo inverso obviamente es una gran solución porque ofrece ambos. Ahora, las soluciones a las que recurre la gente para calentar sus hogares son muy locales, varían mucho de un estado a otro, decía Barnes. Los gobiernos estatales y territoriales ofrecen apoyo a los hogares para mejorar su eficiencia energética. Los programas que se enfocan en la calefacción del hogar incluyen reembolsos e incentivos financieros para mejoras y compra de equipos, así también como asesoramiento experto gratuito para los dueños de su casa. Andrew Redway trabaja como consultor para la Australian Energy Foundation, un contratista asociado con el gobierno del territorio de la capital, para ofrecer a los inquilinos evaluaciones gratuitas de energía para el hogar. Cuando se trata de calefacción, una evaluación de energía en el hogar analiza el aparato utilizado y las características del edificio.
So insulation is one aspect. Installing usually either material that's like soft and fluffy.
El aislamiento es un aspecto, instalando generalmente cualquier material que sea suave y esponjoso, ya sea por encima del techo, justo por encima de las placas de yeso, en el espacio del techo y también en las cavidades de las paredes. El techo debe ser la máxima prioridad, luego las paredes y luego los pisos, decía el consultor del Australian Energy Foundation, quien además asegura que también es importante el uso eficiente de la energía. Un consejo simple es tratar de no calentar más áreas de las que se necesitan. Por lo que si solo está ocupando una habitación, entonces tiene sentido calentar solo esa habitación para que pueda cerrar las puertas y tratar de mantener el calor en ese espacio. Otro consejo es calentar solo lo necesario para estar cómodos y saludables. Pero si está poniendo el calor muy alto para que la habitación esté muy caliente, eso obviamente tendrá un gran aumento en su factura de electricidad, decía el consultor. Y para las personas que alquilan es mucho más difícil tratar de instalar sistemas de calefacción ecológica en su casa, en comparación con los propietarios, como señala el doctor Teske. Pero para aquellos que utilizan sistemas eléctricos, cambiar a una empresa de servicios públicos con energía verde puede ayudar a lograr emisiones cero o significativamente reducidas. Pero cuando se trata de calefacción a gas, dice el doctor Teske, la opción libre de emisiones es inaccesible.
I live in Sydney and I have a rental myself. We have gas bottles, so it is possible to buy green biogas.
Yo vivo en Sydney y yo mismo vivo de alquiler. Utilizamos botellas de gas, por lo que es posible comprar biogás verde en botellas, aunque personalmente no he logrado encontrar suministro aquí en Sydney. Pero en teoría es posible tener biogás como suministro de gas para un sistema de calefacción. Pero esa es una opción muy específica que podría ser accesible solo para algunos. Pero para la mayoría de las personas esa no va a ser una opción, decía el doctor Teske. Para reducir el uso de energía y las facturas, hay además una opción disponible para todos, ya se sea propietario o inquilino. Y esta es el sellado de corrientes de aire, como dice el señor Redaway. El sellado para evitar corrientes de aire es una de las cosas más rentables que se puede hacer para mejorar el rendimiento de su hogar y para mantenerse caliente en invierno y fresco en verano. El problema con las corrientes de aire es que se escapa aire a través de grietas que hay alrededor de las ventanas y debajo de las puertas y todos esos otros lugares. Si, por ejemplo, está calentando su sala de estar, estará calentando ese aire, pero luego el aire se va perdiendo y entra aire frío nuevo y tiene que calentarse nuevamente, decía Redaway. Independientemente de la opción de calefacción que elija, la seguridad, eso sí, debe ser primordial. Según Fire and Rescue New South Wales, en Nueva Gales del Sur, los meses más fríos registran un aumento del 10% en la cantidad de incendios domésticos. Se producen más incendios en dormitorios y salas de estar debido a calentadores y mantas eléctricas. Así que las autoridades advierten que nunca se use ningún tipo de calefacción o cocina al aire libre en los interiores del hogar, incluidos aquellos que usan perlas de calor, carbón o GLP como fuente de combustible. Y también hay que consultar siempre las recomendaciones del fabricante antes de su uso.
Comunidad.
Algunos festivales de cine que se tuvieron que hacer en línea en los últimos dos años por culpa del COVID vuelven ahora a las pantallas, como es el caso del Festival de Cine Latinoamericano de Australia, el que organizan las embajadas y que además este año estará de gira por el país. Para saber más, esta mañana conversé con la organizadora de esta edición, la embajadora de Uruguay en Canberra. Dianela Pi, embajadora de Uruguay en Canberra, bienvenida a los micrófonos de Radio SBS.
Buenos días, muchas gracias.
Esta edición número 17 del Festival Latinoamericano de Cine que organizan las embajadas va a ser en el Teatro Cambri de la Universidad Nacional de Australia en Canberra y es desde el jueves 4 de agosto al 31 de agosto. Bueno, el programa cuenta con 15 películas que representan a los 15 países latinoamericanos con presencia diplomática en Canberra. Y se podrán ver trabajos como la chilena Araña, de Andrés Burr, la comedia argentina Hoy se arregla el mundo, de Ariel Winograd, o el drama colombiano El Piedra, de Rafael Martínez Moreno. Pero el festival, como digo, arranca el jueves 4 de agosto con una película uruguaya, El empleado y el patrón, de Manuel Nieto Zas. ¿Qué nos puede contar de esta película?
Sí, es un drama, es una producción audiovisual uruguaya, que se grabó durante la pandemia. Eso es importante destacarlo porque Uruguay fue de los pocos países de América Latina que mantuvo la posibilidad de filmar durante el inicio de la pandemia del COVID. Uh-huh. Es un drama que habla básicamente de contrastes sociales, de contrastes de clases. Se desarrolla en el campo, en el Uruguay, y por lo tanto busca hacer un estudio de clases, de cómo el dueño de la tierra se vincula con los peones, como le llamamos en Uruguay, con sus trabajadores, pero también explora culpa, responsabilidad, manipulación emocional. Se trata de dos familias, la familia del empleador, una familia burguesa que practica una vida moderna, que no encaja mucho con la vida del productor rural, que necesita mano de obra y termina recurriendo a otro joven, tan joven como él, pero que tiene una necesidad muy grande de conseguir trabajo porque acaba de tener un bebé, y decide aceptar ese trabajo a raíz de esa necesidad, aún sin tener experiencia en el trabajo en el campo. De ahí surge una tragedia, y a partir de ahí la película se desarrolla entre la relación entre estos dos jóvenes de vidas completamente distintas. Es esa tragedia la que cambia completamente el vínculo entre ellos dos, Rodrigo y Carlos, y va generando situaciones inesperadas que mantienen bastante tenso al espectador.
Vamos a escuchar el tráiler de El empleado y el patrón, de Manuel Nieto Zas.
Número 8, a levantarse, arriba.
Mira ese caballo, a ver si me lo prestan para correr el Rally 115 Santa Clara.
¿Y si no te lo prestan?
¿Me lo prestas?
Dan un buen premio.
¿Así?
¡Carlos! ¡Con cuidado, viejo!
Ahora yo no tengo tiempo, yo tengo que terminar una parte de la soja ahí. Ustedes van conmigo. Tengo lugar en la cabina.
¡Cuidado, Carlos, la zanja!
Muy grande para no ver.
Bueno, lo habíamos marcado, pero tú sabías que estaba ahí.
Bueno, como digo, va a haber 15 películas representando a los 15 países con presencia diplomática en Canberra de Latinoamérica. ¿Cómo ha sido el proceso de elegir este programa?
Primero fue un esfuerzo de tratar de lograr efectivamente que los 15 países latinoamericanos que tienen representación aquí pudieran participar del festival. Es la primera vez que tenemos 15 películas que representan a todos, lo cual ha sido un gran esfuerzo, pero es una gran muestra de unidad latinoamericana, que era un poco lo que queríamos transmitir en contextos complejos como los actuales, y poder darle un impulso tras los años de COVID, donde, por ejemplo, el año pasado no se pudo hacer presencial, darle un reimpulso a este evento cultural que es tan importante en el calendario australiano latinoamericano. Las películas son normalmente elegidas por nuestras capitales. En algunos casos, como en el caso de Uruguay, la embajada tuvo participación en la elección dentro de una serie de películas. Se busca, en muchos casos, poder promover al país a través de imágenes del país, a través de la cultura gastronómica o musical. En el caso, por ejemplo, de Guatemala, Martín y Margot, que es una aventura, comedia y drama, se eligió efectivamente la película porque, en definitiva, se rueda en 50 lugares distintos de Guatemala. Por lo tanto, es a su vez una película de promoción del propio país. En el caso de Uruguay sí privilegió la producción audiovisual. Uruguay está trabajando muy fuerte en materia de producción audiovisual, trabajando para también tener socios de otros países, y por lo tanto se buscó una película aclamada a nivel internacional con que ha recorrido distintos festivales de crítica cinematográfica, y por lo tanto se buscó más eso. Hay películas, la película, por ejemplo, chilena, es un drama, pero también es un thriller político, tiene que ver con el Chile de los 70, cuando un grupo de extrema derecha decide derrocar al gobierno de Salvador Allende y comete una serie de crímenes, y nos retrotrae a la actualidad, pero recordando aquel oscuro pasado de Chile. Tenemos, por ejemplo, el caso de documentales. En el caso de Paraguay, refiere a la vida de un músico paraguayo, un guitarrista clásico paraguayo. La película costarricense también es un documental que refleja en cierta forma el vínculo de Estados Unidos y el vínculo del sector privado estadounidense en Costa Rica.
Y estáis buscando, supongo que el objetivo es un poco el público australiano, que comprenda mejor la realidad y la cultura de los países, ¿no?
Exacto. El fin principal del Festival Latinoamericano es un fin cultural. Por eso las entradas son gratuitas. La idea es que todas las personas que quieran puedan ir, y hay una gran diversidad de géneros cinematográficos para elección de cada gusto.
Y este año el festival va a viajar alrededor de Australia. Entiendo que va a estar también en Sydney, Brisbane, Melbourne, Darwin, Hobart y Launceston. ¿Hay fechas ya cerradas para estas sesiones?
Hay algunas que ya están cerradas y otras que se están cerrando. Como le comentaba, al ser un evento cultural, nosotros trabajamos mucho con básicamente con universidades o con organizaciones que nos ayudan a conseguir un lugar en el que se pueda brindar un evento de forma gratuita. Para muchas ciudades, el contexto actual está siendo bastante desafiante, no solamente porque todos los eventos que tenían planificados para el año pasado tuvieron que pasar para este, y eso genera gran presión en los organizadores, sino también porque, bueno, estas nuevas olas de COVID generan también mayores restricciones y temor a asumir riesgos. Pero sí tenemos ya cerradas las fechas en Sydney. Va a ser entre agosto y octubre en el Club Uruguayo, y estamos trabajando para que sea de igual manera en el Instituto Cervantes. En Melbourne comenzaría en noviembre, el 10 de noviembre. Estamos todavía definiendo las fechas para el resto de las películas. Siempre lo que se intenta es tratar de tener una película por día. En Hobart y en Launceston es muy probable que sea hacia fines de noviembre también que comience. Y en Brisbane estamos viendo de que sea a fines de septiembre, del mes de septiembre.
Y la gente que necesite encontrar información de las fechas, de los títulos de las películas, ¿dónde puede encontrar esta información?
Nosotros estamos por el momento informando a través de todas las redes sociales, los distintos Twitter y las páginas de Facebook de nuestras embajadas. Hay una página en particular de Facebook que recopila información de todas las embajadas latinoamericanas, que es Latino Embassies in Australia. Allí se publica información sobre todos los eventos que venimos desarrollando.
Dianela Pi, embajadora de Uruguay en Canberra, muchísimas gracias por su tiempo para Radio SBS.
Muchísimas gracias a ustedes, gracias por esta oportunidad de difundir nuestro festival, y esperamos contar con la mayor cantidad de público posible.
Deportes.
Ya estamos en tiempo de deportes y ya está con nosotros nuestro compañero Juan Moya. Hola Juan, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Vamos a empezar hablando de los Juegos de la Commonwealth, porque quedan horas para la inauguración en Inglaterra. ¿Qué podemos esperar?
Efectivamente, claro que sí. Desde Birmingham comienzan los Juegos Olímpicos, los 22 Juegos, no Olímpicos, los Commonwealth.
Eso.
Donde ya tenemos los abanderados de Australia, el vicecapitán de hockey Eddie Ockenden, tres veces medalla de oro en estos Juegos, va a ser uno de los portadores de la bandera australiana, junto a Rachel Grihan, de 45 años, que participa en squash. 6 Juegos de la Commonwealth y 2 medallas de oro en estas competencias van a ser las dos personas abanderadas de Australia. Pero tenemos una noticia preocupante. Kelsey Lee Barber dio positivo por la COVID-19. Recordemos que Kelsey hace una semana se proclamó campeona del mundo en jabalina en Estados Unidos. Dicen que puede llegar a tiempo para competir, porque el domingo 7 de agosto son las finales, a las 19 horas, las finales de la jabalina. Está en buenas condiciones, pero positivo, no puede entrenar, no puede estar totalmente aislada. Esperemos que se pueda recuperar. Pero sí, la garantía es que esta competencia, Australia siempre trae muchas medallas de oro, y es de esperar que en estos Commonwealth Australia sea también el número uno en esta competencia de la Mancomunidad Británica.
Ojalá que sí. Nos vamos ya al fútbol, Juan, y vamos a hablar de la A-League, porque hay fichajes de ida y vuelta, llega un jugador español, pero hay más. Cuéntanos.
Claro que sí. Marc Ureña, ex internacional de Costa Rica, regresa a su país por razones familiares. Le quedaba un año más de contrato en Central Coast, tuvo que conversar, le entendieron su situación, por lo tanto, que se va muy agradecido de Australia junto a su familia, pero necesitaba regresar a su país. Así que un jugador menos de habla hispana en la liga. Uh-huh. ¿Y quién llega? Llega un español. Enrique López estaba jugando en Kazajistán, en el gigante de dicho país, en el Astana. Ahora ha recibido una oferta del Victory y ya ha firmado el contrato para jugar este año por el Melbourne Victory y es un defensa donde también ya tiene experiencia de haber jugado en México. El 2018-2020 jugó en el Atlético San Luis y el 2020 en el Querétaro, por lo tanto tiene experiencia internacional. Ojalá que ande muy bien. Mm. Y quien regresa también al fútbol australiano es Daniel Arsani. El 2018 fue contratado por el Manchester City cuando era un jovencito. Lamentablemente no pudo jugar en Manchester City. Se fue de préstamo al Celtic de Escocia. En su debut, en su primer partido en dicho equipo, se corta los ligamentos de una de sus rodillas y de ahí ha sido un calvario. Ya está totalmente recuperado. Ha deambulado por Holanda, Dinamarca, Bélgica y llega ahora al MacArthur con la esperanza de que hacer una buena pretemporada, hacer unos buenos partidos y por qué no pensar que pueda defender a Australia en el Mundial de Qatar.
Bueno, ojalá que sí. Nos vamos ahora a la Copa América Femenina porque ya hay al menos un equipo finalista. ¿Cómo va?
Claro, la Copa América, Brasil derrotó a Paraguay y ya quedamos en la final. La final, Colombia-Brasil el domingo de Australia a las 10 de la mañana. Estos dos equipos ya están clasificados para el Mundial de Australia y para las Olimpiadas de París 2024. Argentina-Paraguay juegan por el tercer lugar y quien gane ese partido también clasifica directo al Mundial. Y el perdedor viene al repechaje de Nueva Zelanda el 17 al 23 de febrero. Así que dos partidos interesantísimos para terminar la Copa América. Y en Europa tenemos que ya están los finalistas. Alemania acaba de derrotar a Francia por 2-1 y la final será en el mítico Wembley entre Inglaterra, que por primera vez llega a una final del fútbol femenino, frente a Alemania, que ya sabe lo que es proclamarse campeón de Europa.
Mm. Y bueno, hay que comentar que la selección de Chile está ahí con divisiones internas por críticas al cuerpo técnico. ¿Qué está pasando?
Efectivamente, hay un problema en la dirección técnica y con el equipo. Cristiana Hendler, la capitana de la selección chilena internacional, elegida la mejor arquera del mundo, indicó que esta presentación de Chile había sido muy pobre en la Copa América al terminar quinto. Ella no está conforme con su rendimiento ni tampoco está conforme con las decisiones técnicas de José Letelier. Hay una división interna, la Federación de Fútbol también ha tomado carta en el asunto y veremos qué es lo que va a pasar la próxima semana si Letelier es confirmado para venir al repechaje y luego al Mundial o llega un nuevo entrenador en la banca femenina del equipo chileno.
Bueno, y tenemos medio minuto para hablar del Tour de Francia femenino que se puede seguir en SBS.
Claro que sí, la tercera etapa la ganó Marlene Reusel de Suiza, pero en la puntera, en la líder de la competencia es Marianne Vos de Países Bajos, seguida de Silvia Pérsico de Italia y Katarzyna Niewiadowska de Polonia. Lamentable lo que le ocurrió a Mavi García, la española, la mejor española del ciclismo, que fue atropellada por el vehículo que la asistía, su equipo, y perdió mucho tiempo y es muy complicado que pueda estar en el podio de París.
Vaya, bueno, esperemos que se pueda recuperar sus tiempos. Pues efectivamente. Muchas gracias, Juan, por toda esa información deportiva.
Buenas tardes, buena suerte.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.